Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a la gente, gente que tiene el buen gusto, la inteligencia, la astucia de aprovechar el domingo levantándose temprano. Tenemos por delante un domingo con una subida de las temperaturas. La tarde se va a quedar buena, se va a quedar con los cielos despejados en buena parte de la península. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias, historias. Te estamos contando que el Papa ha pasado su segunda noche en la Clínica Gemelli, en Roma, que mejoran algunos valores en la salud del Papa, pero que, bueno, tiene que mantener reposo absoluto y que no va a estar presidiendo el rezo del Ángelus este domingo.
Estoy en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, una de las fronteras. 24 horas de viaje hasta llegar aquí desde Madrid para grabar una nueva entrega de la serie de documentales sobre cristianos perseguidos.
Así comentaba en redes sociales hace algunos meses. Desde la frontera norte de Costa Rica, el comienzo de mi trabajo para un documental dedicado a Nicaragua. Este documental se estrena mañana lunes aquí en Madrid. ¿Por qué he dedicado un documental a Nicaragua? Es poco conocido que en este momento en Nicaragua hay una dictadura feroz, una dictadura protagonizada por Daniel Ortega y por su mujer Rosario Murillo. Hay mucha desinformación o hay mucha falta de información sobre qué está pasando en Nicaragua. Sabemos lo que pasa en Cuba, hablamos mucho de ello, afortunadamente. Sabemos lo que pasa en Venezuela, hablamos mucho de ello, afortunadamente, pero no sabemos casi nada de esta dictadura cruel. Esta dictadura cruel que se ceba especialmente con la Iglesia Católica. Hay ya cuatro obispos que han sido expulsados del país, 146 sacerdotes, se han registrado 667 ataques desde 2018. Desde 2018 se ha recrudecido la persecución porque en ese momento estudiantes y campesinos salieron a la calle para protestar. Todo comenzó con una protesta por una política de la seguridad social y ya se desencadenó una protesta reclamando libertad. ¿Y quién? ¿Quién atendió? ¿Quién protegió? ¿Quién asistió a esas personas que luchaban por la libertad y que estaban siendo duramente reprimidos? Esas personas estaban siendo duramente reprimidas. Pues ¿quién estaba ahí? Pues la Iglesia. Yo he tenido ocasión de charlar, de grabar, de recoger material de personas que están en el exilio. Intenté entrar en Nicaragua. Normalmente a mí me gusta hacer el trabajo sobre el terreno. Y he conseguido entrar en países difíciles como China, como Pakistán. Pero en Nicaragua no pude entrar. Bueno, estuve un rato en Nicaragua entrando como ilegal. Intenté entrar de forma legal, pero hay que rellenar un formulario para poder volar. Hay que rellenar un formulario si quieres entrar por tierra. Intenté entrar por la frontera norte de Costa Rica, no lo conseguí. Entré algunos minutos como ilegal, pero tuve que volverme porque una persona que tenía buena información, que estaba en otro país, me dijo que acababan de detener a un policía por lo mismo, a un periodista, perdón, por lo mismo que había hecho yo, que era entrar de forma ilegal. He entrevistado, ya digo, a personas que están en el exilio, en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, personas que además tienen una situación muy complicada. Estas personas no quieren hablar, alguna he conseguido que hable, aparecen en el documental pero con la cara cubierta. Por ejemplo, este sacerdote que vive en el exilio y que me contó que él en realidad no tenía nada que ver con las protestas de 2018. Lo que pasa es que cuando se desencadenaron esas protestas y se desencadenó la represión del gobierno nicaragüense, pues lo que hizo fue asistir a las personas que necesitaban ayuda.
Nosotros no nos formamos para estar metidos en guerras y estar mediando ahí. Te toca la puerta de la iglesia y te lo exige, y tú ves a Cristo ahí, a esa madre que está llorando porque se acaban de llevar a su hijo a la policía.
Este es uno de los testimonios que he recogido. Hay otros testimonios de los líderes universitarios que estuvieron al frente de las protestas y de gente que ha estado en la cárcel, en una cárcel que es un auténtico centro de tortura. Se llama la cárcel del Chipote. Hay algunas personas que precisamente por esto, por haber liderado o por haber dado ayuda a las protestas, pues ha pasado más de un año en esa cárcel, que es un centro de tortura. Lo que me ha llamado la atención es que muchas de las personas que han sufrido, que están sufriendo esta persecución, pues están sufriendo mucho, pero a la vez, junto a ese sufrimiento, hay una maduración personal, un florecimiento que es llamativo. Es decir, el poder de esta dictadura cruel no ha conseguido destruir a estas personas, y eso es hermoso de ver y de escuchar.
Pues con esto, aunque parezca mentira, hemos acabado.
Con esto, aunque parezca mentira, hemos acabado. José Manuel Fernández Prieto es el juez del caso Rubiales y el viernes no pudo ocultar su satisfacción después de que el caso haya quedado visto para sentencia. Han sido 9 sesiones y en varias ocasiones el juez ha puesto firmes a todos los que han pasado por el juzgado.
Yo tampoco lo entiendo. Se acuerda, si no se acuerda, pues no se acuerda. Sí. Continuamos. Todo es abstracto y tedio. Vamos al grano.
No voy a tolerar las faltas de respeto.
El juicio es lo de disco, yo no. Por favor.
Sabe que eso.
Perdone. Basta ya de esas contestaciones. Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería. Pero que léyense, si consideran que miente el juicio. Continuemos. Y llega un momento en donde uno se vuelve loco. Continuemos.
José Manuel Fernández Prieto, en el juicio del caso Rubiales. Ha sido quizá uno de los juicios más seguidos de los últimos años. Todos durante estas semanas hemos cedido a la tentación de dictar sentencia. Seguro que tú ya tienes una sentencia sobre el caso Rubiales. Todo el mundo ya ha dictado sentencia desde las columnas de los periódicos, desde los programas de radio, en las redes sociales, en el bar. Todo el mundo tiene una idea sobre las responsabilidades penales o sobre las no responsabilidades penales de Rubiales. En la comparecencia ante el juez, Hermoso, Jenny Hermoso, negó que prestara consentimiento, negó haber escuchado que Rubiales le pidiera permiso para besarla.
No, ni sentí ni vi gestualizar con su boca ningún tipo de pregunta.
Y Rubiales ante el juez, como sabes, sostuvo que el beso había sido consentido, que le pidió permiso y que Hermoso se lo dio.
Pero la señora Hermoso sabe que yo le pregunté y ella me contestó.
El abogado de Hermoso, Ángel Chavarría, en la octava jornada del juicio acuñó una frase muy eficaz para explicar qué le había sucedido a su cliente.
Que lo que estamos no es ante un consentimiento, es ante un sometimiento.
No estamos ante un consentimiento, sino ante un sometimiento. Es una frase que sintetiza a la perfección de qué quiere proteger el derecho penal a las mujeres que han sufrido una agresión sexual. Cuando Irene Montero estaba en el gobierno, quiso hacer creer que solo la ley del sí es sí que ella había promovido era una innovación que protegía por primera vez de un modo eficaz a las mujeres, protegía a las mujeres de aquellos que no respetan el consentimiento. En realidad, ya estaba protegida a las mujeres. Los tipos penales anteriores a la ley del sí es sí ya protegían perfectamente el consentimiento de las mujeres. La ley del sí es sí, como todos recordamos, en realidad fue un fracaso porque sirvió para reducir las penas de los condenados al convertir todo abuso sexual en agresión sexual.
Que lo que estamos no es ante un consentimiento, es ante un sometimiento.
No estamos ante un consentimiento, sino ante un sometimiento. Insisto, esa fue la frase que pronunció Ángel Chavarría. Es una buena síntesis de la diferencia entre una relación libre y una relación que no es libre. Una relación libre se basa en el libre consentimiento de las dos personas. Y el derecho penal está para proteger formas de sometimiento que nos quitan cosas muy importantes, que les quitan a las mujeres, por ejemplo, su libertad sexual. Cuando hablamos de libertad, claro, no solo hablamos de la libertad sexual. Cuando hablamos de libertad, no solo hablamos de la libertad laboral. La libertad está amenazada de muchas maneras y el derecho penal sirve para defendernos de los ataques extremos contra la libertad. La libertad se defiende poniendo barreras eficaces frente al poder de los agresores sexuales. También frente al poder del Estado, frente a cualquier poder. Pero la libertad no se consigue solo, no se conquista solo poniendo freno a todos los que abusan. Por supuesto, hay que construir barreras eficaces para que nadie te robe la libertad. Esto es fundamental. Pero una vez puestas las barreras, la libertad además hay que ejercerla. Hay que reconquistar y ampliar y llenar de contenido ese espacio de una libertad protegida por las barreras pertinentes. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que basta con poner las barreras frente al poder de los abusadores, frente al poder del Estado, frente a cualquier poder. Y eso, insisto, es absolutamente necesario. Pero no basta, no basta con poner freno a ese tipo de agresores que nos quieren robar de la libertad. Para ser libres es necesario llenar de contenido el espacio de la libertad, porque si no la libertad se nos queda en algo muy chiquito, se nos queda en una libertad negativa, en una libertad triste, en una libertad sin alegría. Son las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias, y te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Ataque. El de ayer, con cuchillo y en plena calle en Austria. En él perdió la vida un niño de 14 años y hay otras 4 personas heridas. El asesino es de nacionalidad siria, tiene 23 años y no cuenta con antecedentes policiales. Por el momento, la policía desconoce sus motivos. Además, ayer fallecieron 2 de los 39 heridos en el atropello múltiple del pasado jueves en Múnich. Son una mujer de 37 años y su hija de 2.
Encuesta.
La de Sociométrica para el Español, que revela que el 55% de los votantes del PSOE y de Sumar están a favor de que el sueldo mínimo quede exento del IRPF. Los más críticos con la decisión de Hacienda son los de Podemos y los de Vox.
Humillación.
Así ha calificado el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la comparecencia del terrorista Houli en el Congreso. Ve lamentable estar sometidos a los caprichos de Puigdemont.
Cumbre.
La que ya se está preparando entre Trump y Putin para tratar la paz en Ucrania. Ayer, los jefes de la diplomacia rusa y estadounidense iniciaron los contactos para llevarla a cabo.
Ejército.
Uno propio y único de Europa es lo que pidió ayer Zelensky en la conferencia de seguridad de Múnich. Lo ve como la única opción de que el futuro del continente no dependa de nadie más.
La mañana. Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y le quité la denuncia. Cuando él salió...
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En más del 70% de los casos no existía denuncia previa.
En 2025 la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
67.598, 6, 7, 5, 9, 8, serie 49, 0, 4, 9.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Se han cumplido 3 años del naufragio del pesquero Villa de Pitancho en aguas canadienses. A bordo iban 24 marineros, solo sobrevivieron 3. Los familiares de las víctimas han vuelto a pedir que de una vez se abra el juicio oral para esclarecer lo sucedido. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Siempre con nosotros, pero sin vosotros. Una pancarta con las fotografías de los fallecidos y ese lema: coronas de flores y rosas blancas en las manos. Los 21 fallecidos del Villa de Pitancho siguen vivos en la memoria de todos. Y en las últimas horas, la localidad pontevedresa de Marín acogía un sentido y concurrido homenaje por ellos. María José de Pazo es hija del jefe de máquinas del arrastrero. Murió en aquel naufragio.
É un día que, pois, hoxe a tal hora é a última vez que escoitei a súa voz. Todos decían, xa nos vemos pronto, e nunca máis volveron.
Las familias esperan que este año pueda comenzar el juicio por el naufragio. El caso por ahora sigue en fase de instrucción y bajo amenaza de otros 6 meses de prórroga por la falta de un informe. El foco puesto sobre la armadora y el patrón del barco investigado por conducta imprudente, algo que tendrá que dirimir la Audiencia Nacional.
Y seguimos en Galicia con Paula Pájaro, porque Alberto Núñez Feijóo ha celebrado el aniversario de la victoria electoral de Alfonso Rueda.
Arropado por el líder nacional del partido, Núñez Feijóo contrapone el modelo gallego frente al estatal. Galicia funciona porque aquí hay normalidad, no inmoralidad.
Y funcionará en España porque España lo necesita. España lo necesita porque este gobierno no funciona. Porque este gobierno está en mal estado, porque este gobierno está lleno de averías. Y yo diría, porque este gobierno es un siniestro total.
No soy como PSOE ni como Vox, llegó a decir Núñez Feijóo. Ni insulto a Trump, ni soy cómplice de algunas de sus decisiones que no compartimos. 2.500 asistentes no se quisieron perder el cumpleaños de Rueda en la Xunta. La primera mayoría de muchas, le decía Feijóo al presidente autonómico. Los presidentes del PP gallego cuentan las mayorías de 4 en 4, bromeaba. Así que le augura más mandatos en la comunidad gallega.
Y Pedro Sánchez inauguraba ayer el Congreso del PSOE en el País Vasco. El líder de los socialistas ha arropado a su candidato Eneko Aldueza y ha exigido a Feijóo que rompa con la multinacional ultraderechista de Vox. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Pedro Sánchez centró ayer su discurso en San Sebastián en alertar del peligro de la ultraderecha, tanto de la española como la internacional, a la que llamó a combatir con la aplicación de políticas progresistas como las que pone en marcha su gobierno.
Si les molesta la reforma laboral, pues vamos a implementar y aprobar en las Cortes Generales la reducción de la jornada laboral. ¿Les molesta el salario mínimo interprofesional? Pues vamos a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional.
El presidente del gobierno dejó también este llamamiento al Partido Popular a romper con los que quieren hacer caer a Europa desde dentro. Intervino en San Sebastián en la primera jornada del 10º Congreso del Partido Socialista de Euskadi, donde arropó al que este domingo será reelegido líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza.
Sánchez hizo doblete, también estuvo en el Congreso Socialista de La Rioja, defendió la subida del salario mínimo interprofesional.
O la subida del salario mínimo interprofesional, que ahora se ponen todos muy estupendos, los del PP, con... No, es que la retención del IRPF de salario mínimo interprofesional... Bueno, por eso, claro, por eso ellos lo congelaron cuando gobernaron, ¿no? Porque es mucho mejor vivir con 735 euros al mes que con 1.180 y tantos euros al mes que lo hemos dejado de nosotros.
El Pleno de las Cortes Valencianas vota esta próxima semana la propuesta de Compromís que plantea que cada diputado diga de viva voz si el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, debe dimitir por la gestión de la DANA. Además, está previsto que terminen los trabajos en los garajes y sótanos. Santiago Pacheco.
Buenos días. Lo que busca Compromís con esta iniciativa parlamentaria es poner a prueba el apoyo de Vox al presidente Mazón y que sea cada diputado el que se retrate a voz alzada y diga si considera que el presidente debe dimitir o no por su gestión en la DANA aquel 29 de octubre. La iniciativa se va a debatir el miércoles en el Parlamento Valenciano y se votará al día siguiente tras la sesión de control al presidente. Hasta entonces, ya asegura Vox, no tiene ninguna intención de desvelar cuál va a ser el sentido de su voto. Y mientras tanto, más allá del rifirrafe político, continúan las penosas y lentísimas tareas de reconstrucción. La buena noticia es que los trabajos de extracción de lodos en garajes y en sótanos están ya en la fase final y podrían incluso concluir esta próxima semana. En total, habrán sido 900 los garajes que ha tocado limpiar y desinfectar.
Y un nuevo frente podría traer precipitaciones esta mañana en parte de la península. Luego tendremos cielos despejados. Hoy hay previsión de subida de las temperaturas. Xavi Lasso.
Suben las temperaturas este domingo, sobre todo en la zona del Mediterráneo, más concretamente en el litoral valenciano. Donde más se notará este incremento de las temperaturas será en Murcia, donde se superarán los 25 grados. Hará calor también en gran parte de Andalucía, pero allí también podría llover, sobre todo en la zona occidental de la región y también en Melilla. Tampoco se descartan lluvias puntuales en el litoral cantábrico y también en el oeste de Castilla y León. Donde no se esperan precipitaciones es en las Islas Canarias, donde también hará calor y los cielos serán poco nubosos.
El próximo fin de semana tenemos elecciones en Alemania. Son unas elecciones decisivas para toda Europa en este momento en el que el mundo está tan revuelto. Se ha hablado mucho hasta ahora en la campaña electoral de la cuestión de la migración, porque la presión de Alternativa por Alemania, que es un partido de derecha radical, pues es muy fuerte. El líder de la CDU, Friedrich Merz, en un debate televisado, pues pedía o proponía endurecer la política migratoria.
Herr Scholz, wir haben immer noch in vier Tagen so viel Zuwanderer.
Señor Scholz, todavía llegan en cuatro días tantos inmigrantes como son deportados en un mes. Eso es demasiado. Nos vamos hasta Berlín. Ahí está nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué dicen las encuestas? ¿Quién va a ganar las elecciones según las encuestas? Y sobre todo, ¿qué pactos se pueden hacer después de las elecciones del fin de semana que viene?
Bueno, pues las encuestas son bastante claras. Todas coinciden en que va a ganar con bastante diferencia Friedrich Merz, al que estábamos escuchando, el líder de la Unión Cristiano Demócrata, que sería como el Partido Popular Alemán. Están en el Grupo Parlamentario Europeo juntos, para que nos entendamos. Entre un 30 y un 33% le conceden todas las encuestas. El segundo partido más votado, con el 20 o 21, 22%, sería Alternativa para Alemania. Un partido de derecha radical y euroescéptico, que estaría encantado de sacar a Alemania del euro, por ejemplo. Y muy detrás, muy por detrás, con el 16%, con el 14% en alguna última encuesta que he visto, el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz y más o menos por ahí también los verdes, que son los que están formando este gobierno ya saliente. La victoria es clara, el voto está muy volcado del lado conservador, pero la formación de gobierno no va a ser fácil, porque de momento Friedrich Merz descarta absolutamente una colaboración en una posible coalición con Alternativa para Alemania, y eso los deja en una posición en la que los números va a ser difícil cuadrarlos o volver ya a una gran coalición o algún tripartito extraño.
Porque no es posible reeditar aquello de, ¿cómo era? La coalición Jamaica, ¿no? Los rojos, verdes y azules, quiero recordar, no me acuerdo cuáles eran los colores.
Sí, exactamente. Esta coalición incluiría a los liberales y el Partido Liberal, el FDP, está en el problema en que las encuestas le dan el 4 y pico%, rozando el 5, pero no llega y es el mínimo necesario para la presencia parlamentaria. Y si no está el Partido Liberal, pues esa posibilidad también se elimina. Por eso está muy difícil la formación de gobierno. El día 24 de febrero vamos a tener un panorama complicado.
Pero si tenemos Alternativa por Alemania en el 20 o en el 22%, eso quiere decir que entre una buena parte de la población alemana, digamos, hay un sentimiento antieuropeo.
No tanto antieuropeo. Yo creo que donde está recogiendo más voto este partido ahora mismo es por la parte de la seguridad ligada al tema de la inmigración. Tened en cuenta que en Alemania se está viviendo casi semanalmente algún ataque de estos prácticamente inexplicables protagonizados por refugiados. Acabamos de ver esta misma semana en Múnich un atropello contra una manifestación de un sindicato que era un afgano de 24 años que había llegado en 2016 a Alemania como menor solicitante de asilo y que ha recibido todas las prestaciones desde entonces hasta ahora y que parece inexplicable cómo se da esa evolución. Acabamos de tener muy reciente también en Aschaffenburg, en Baviera, el caso de un refugiado afgano también que se fue con un cuchillo contra un grupo de guardería que estaba jugando en un parque. Degolló a un niño de 2 años y asesinó a un adulto que protegió al resto del grupo, ¿no? Y varios niños heridos también. Este goteo de casos absolutamente dolorosos pues está volcando el voto hacia un partido que es radical, que propone deportaciones masivas, que se niega a tolerar la doble nacionalidad, por ejemplo, y que ofrece soluciones aparentemente muy fáciles, porque estamos hablando de deportar a 300.000 personas, por ejemplo, en los primeros meses. No se organiza esto de un día para otro. Pero bueno, hay uno de cada 5 votantes alemanes que quiere un cambio radical en esto.
Gracias, Roselia.
Hasta pronto.
Ich werde alles an dir vermissen, aber ich weiß, wir sind bessere Menschen ohne einander und ich will dich oben sehen und du sollst strahlen und auch glücklich werden, das würde ich mir für dich wünschen.
Fernando de Aro.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy es el día, los enamorados.
¿Quién es usted?
San Valentín.
En la semana de San Valentín.
Foto pa'l nene en la nenalga.
En 13 queremos.
No quiero volver a verlo nunca.
Que triunfe el amor.
¿Y los enamorados somos tú y yo?
Qué montón de cursiladas estáis diciendo.
Vuelve San Valentín.
Ahora sí que me lo he cargado.
Tengo unas ganas de que estemos casados.
Y el día de los enamorados.
¿Serías capaz de pegarme un tiro?
No está cargada.
El domingo a las 3:15 de la tarde. En 13.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con TUI en Bali, Japón, Costa Rica o Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
¿Maravillarías tú?
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso. Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo, y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Recibiendo
asistencia de tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente que tiene la inteligencia de aprovechar este domingo estando ya en pie, despierto. Hay quien está trabajando, quien está el turno de noche, quien está ya en el autobús para el turno de mañana. Muy buenos días a todos en este 16 de febrero, en el que te cuento que vamos a tener una temperatura en ascenso, van a subir las temperaturas. El Papa ha pasado su segunda noche en la clínica Gemelli, en el hospital Gemelli. El último comunicado de la sala de prensa del Vaticano dice que mejoran algunos valores de la salud del Papa. Ya sabes que está tratándose una bronquitis, pero también ese comunicado dice que tiene que guardar reposo absoluto. Y te cuento también que Zelensky ha pedido que Europa se comprometa en el desarrollo de un ejército propio. Bueno, para protegerse y para proteger a Ucrania.
And we need what you can provide.
Necesitamos todo lo que podáis darnos. Estos 3 años de guerra han demostrado que tenemos el germen de una fuerza militar europea. Necesitamos unas fuerzas armadas de Europa para que el futuro de Europa dependa de los europeos.
¿Por qué pide Zelensky un ejército europeo? Bueno, pues porque en las últimas horas, en los últimos días, han quedado claras varias cosas. Ya están en marcha las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para conseguir un alto el fuego, un acuerdo de paz. En esas conversaciones no está Ucrania, en esas conversaciones no está la Unión Europea. La cosa va rápido. Después de la llamada telefónica de Trump a Putin este miércoles, parece que la semana que viene se van a reunir los representantes de Estados Unidos y de Rusia en Arabia Saudí. Arabia Saudí cada vez tiene más protagonismo. Y la reunión entre Trump y Putin se podría celebrar a finales de mes. O sea que la cosa va muy rápida. Pero ya digo que Ucrania va a estar fuera de esas conversaciones, al menos de momento, la Unión Europea también. Y también está claro que Estados Unidos se desentiende. No vamos a poder contar, los ucranianos no van a poder contar con el apoyo de la OTAN y con el apoyo del ejército estadounidense. Por eso Zelensky pide un desarrollo del ejército europeo. Lo del ejército europeo tiene mucha historia. Ya en 1950, cuando empieza a crearse la entonces Comunidad Europea, se habló de ese ejército europeo, pero en los últimos 70 años pues no ha sido posible, ha faltado voluntad política y en este momento lo que hay es una especie de coordinación. No parece que vaya a ser inmediato ese ejército europeo. Sí parece que es necesario aumentar el gasto en defensa. Y este tema, el de la política internacional, ha servido para que en las últimas horas haya confrontación entre Sánchez y Feijóo. Sánchez ha estado haciendo mítines este sábado, estuvo en La Rioja y estuvo en San Sebastián, porque ahí hay congresos regionales del Partido Socialista, que por cierto se clausuran este domingo. Y lo que hizo Sánchez ayer fue criticar al Partido Popular porque tiene alianzas con Vox y porque Vox es amigo de Trump.
Los socialistas le exigimos al Partido Popular y al señor Feijóo que rompan con el verdadero caballo de Troya de Europa, que es la ultraderecha de Vox y la internacional ultraderechista.
Y por su parte, Feijóo lo que ha dicho es que Sánchez es inoportuno al criticar a Trump. Vamos a ver, aquí Sánchez acusa a Feijóo de estar cerca del trumpismo, cuando en realidad Sánchez tiene amigos, socios que tienen una cierta afinidad con el mundo de Putin. Es decir, el Partido Popular mantiene algunos acuerdos con Vox. Vox es un partido que se inspira en este momento en Trump, y Vox tiene también amigos que son amigos de Putin. Estoy pensando, por ejemplo, en Orbán, el primer ministro húngaro. Es decir, que por el lado de la derecha, efectivamente, Vox está muy cerca de Trump y está muy cerca de los amigos de Putin. Y por el lado de la izquierda, Sánchez tiene como socio a Podemos, y Podemos está cerca de las posiciones de Putin. Podemos, desde que comenzó la guerra para liberar a Ucrania de la invasión rusa, ha estado criticando que Occidente apoye a Ucrania. Con lo cual, ni uno ni otro, ni Sánchez ni Feijóo, están, digamos, a salvo de esas relaciones con quien tiene relaciones o con quien tiene amistad o con quien tiene afinidad con Trump y con Putin. Ojo, que es curioso, porque la posición de Podemos sobre Rusia acerca a Podemos a Vox. Los extremos en este punto se tocan, ¿no? En cualquier caso, PP y PSOE están de acuerdo en lo esencial, mantienen una posición común respecto a lo que hay que hacer en Ucrania y lo que hemos hecho en favor de Ucrania. Con lo cual, bueno, aquí es que parecen los dos que quieren ocultar que en estos sí están de acuerdo. Parece que es un pecado, ¿no?, que el PP y el PSOE estén de acuerdo en algo. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Un muerto y cuatro heridos en un ataque con cuchillo en Austria.
La víctima mortal tiene 14 años y el atacante es un hombre de 23 y nacionalidad siria que fue detenido. Además, ayer también se confirmó el fallecimiento de dos de los 39 heridos en el atropello múltiple del pasado jueves en Múnich. Son una mujer de 37 años y su hija de 2.
Como te decía, Estados Unidos y Rusia inician contactos diplomáticos para preparar la cumbre entre Trump y Putin.
Sí, lo han hecho los jefes de la diplomacia de ambos países a través de una llamada telefónica. Marco Rubio y Sergei Lavrov ya están preparando el terreno para ese encuentro por la paz en Ucrania.
Junts avisa al gobierno de que votarán no a la reducción de jornada laboral si no se modifica.
Ve la propuesta actual como un error porque tendría unos efectos devastadores entre la pequeña y la mediana empresa.
Concluyen los congresos regionales socialistas en el País Vasco y en La Rioja.
Eneko Andueza será reelegido líder socialista en Euskadi y Javier García pasa a ser el nuevo secretario general del PSOE riojano. Además, en Cantabria los militantes votan si reeligen a su secretario general.
7:37, 6:37 en Canarias. Trump no para. Trump está hiperactivo. Como decía antes, el miércoles llamó a Putin para llegar a forzar algún tipo de alto el fuego, de tregua, de paz en Ucrania. Y esta semana también Trump ha seguido con la guerra comercial. Ha seguido con la guerra comercial porque ha anunciado la imposición de aranceles, en este caso de un 25% al acero y al aluminio.
Todo el acero que entre en Estados Unidos tendrá una tarifa del 25%, el aluminio también, 25 para ambos.
Además de este anuncio, Trump, que está empeñado en pelearse con la Unión Europea, Trump habló de responder con una protección comercial que compensara el hecho de que los productos que se exportan desde la Unión Europea tengan IVA. Vamos a poner barreras para no tener que pagar el IVA, dijo Trump. ¿Qué consecuencias va a tener para ti, para mí, para nuestros bolsillos esta guerra comercial? Raúl Mínguez es el director de estudios de la Cámara de Comercio. Buenos días, Raúl.
Muy buenos días.
Vamos a ver, primero, aranceles del acero y aluminio. ¿Qué impacto puede tener sobre nuestro país? ¿Cuánto producimos de acero y aluminio? ¿Y qué efectos va a tener en nuestra economía?
Bueno, un incremento en los aranceles, lo que en este caso de Estados Unidos, lo que sin duda supone es un encarecimiento de los productos españoles que se exportan a Estados Unidos. Al encarecerse un producto, pues la demanda de ese producto, pues lo lógico es que se detraiga, que caiga. Por lo tanto, el efecto previsible es, en el caso de que se materialice ahora ese incremento de los aranceles, sería sí. Una reducción en las exportaciones de acero y de aluminio, que son los dos productos que se han mencionado o se han anunciado que se van a imponer aranceles al mercado norteamericano. Nosotros en la Cámara hemos hecho una estimación en ese sentido y se podría reducir el valor de las exportaciones de estos productos en el entorno del 10%, 10,4% como consecuencia de ese eventual incremento.
O sea, venderíamos un 10% menos de acero y aluminio a Estados Unidos.
Exactamente, ese sería el impacto del incremento arancelario, supondría, como digo, un encarecimiento de ese producto, de tal forma que los consumidores, los demandantes, los importadores norteamericanos, pues verían que ese producto se encarecería y, por lo tanto, demandarían en menor medida.
¿Y eso en el conjunto de la economía española es relevante, sobre todo también en el sector del acero y aluminio? No sé si eso significaría pues que habría que tener menos personas contratadas, o sea, ¿eso afectaría al empleo?
Bueno, evidentemente, la industria española que produce ambos productos, pues vería como sus ventas al mercado norteamericano caerían y, por lo tanto, pues podría tener efectos en cuanto a su necesidad de adoptar estrategias para paliar esos efectos. Es aventurado aún, ¿no? Sí. Saber cuáles serían esos impactos, pero a la vista de otros episodios de incrementos arancelarios pasados, pues las empresas en primera instancia lo que buscan, y además de cierta dimensión, estamos hablando de un mercado o de unos productos donde las empresas pues tienen ya una dimensión mediana grande, pues las empresas, como digo, de determinada dimensión, lo que buscan es diversificar los mercados, lo que buscan también en ocasiones es establecerse en ese mercado, llevar a cabo inversiones estratégicas en ese mercado, pues para evitar seguir manteniendo la presencia, pero evitar esos incrementos arancelarios. Eventualmente.
Pero tiene España, tiene España, la Unión Europea, digamos que armas para esta guerra comercial. Tenemos algo que podamos decir, oye, pues si me pones estos aranceles, yo voy a tener esta respuesta y eso puede tener un efecto disuasorio, o no tenemos, digamos, capacidad de respuesta.
La política comercial, si un bloque, un área, pues impone unos aranceles, pues la posible respuesta viene por, a la inversa, también imponer aranceles a los productos, o a esos mismos o a otros productos que se puedan determinar como, bueno, pues digamos, como reacción, ¿no?, a ese incremento de los aranceles unilateral, ¿no?, que es lo que estamos viviendo. Por lo tanto, manteniéndonos en el ámbito de esa política comercial, como digo, pues sí que habría opciones desde la Unión Europea, aunque todo se ha dicho, pues la historia económica nos muestra que es ese incremento sucesivo en los aranceles, esa
escalada,
esa escalada arancelaria, pues en última instancia no lleva
no es buena para nadie, claro.
A beneficios, efectivamente, y es más, los que inician dentro de un equilibrio, pero el que inicia esa escalada arancelaria es el que tiene más que perder, de tal forma que si la reacción por parte del otro bloque no es una sobrereacción, es decir, es una reacción ponderada, es una reacción en la que se guarde también un equilibrio entre seguir manteniendo inputs a un precio razonable de ese bloque que nos ha impuesto aranceles a nuestras exportaciones, pues se puede ver beneficiada, ¿no?, por por la vía de una mayor eficiencia, que es lo que supone el comercio internacional. Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio.
Ya.
Por supuesto que existen, digamos, mecanismos para tratar de paliar esta situación.
Pero hay que mantener la cabeza fría, sí, para no hacerte daño en una guerra, en una escalada excesiva.
Y sobre todo esperar a que se materialicen, porque
por hoy
ya sabemos, no solamente en el caso del aluminio y el acero, sino entre otros amenazas, otros bloques que en última instancia se han usado como elemento de negociación.
Claro,
¿no?
Claro.
Aquí hay un punto también que es importante y es, en el caso específico del acero y del aluminio, el anuncio se ha realizado sin, digamos, señalar específicamente a un área, a un país, sino que se ha hablado de que se incrementará los aranceles de los productos importados por Estados Unidos de acero y de aluminio.
Ya.
Es decir, que el incremento arancelario sería común, compartido por todas las áreas y por todos los países. En este caso, sería un escenario no tan lesivo, no tan relevante, o cuyos impactos serían moderados, porque no se modificarían los precios relativos del aluminio y del acero en los mercados globales, los mercados internacionales.
Ya,
es decir, que
es para todos,
países,
con lo cual pierdes menos.
Entonces, exactamente. Entonces, bueno, mitigado. El problema sería la mayor impacto sería si hay diferencias en la aplicación de esta medida por bloques, por países, por áreas.
Bueno, vamos a ver cómo se concreta todo esto, que como dice Raúl Mínguez de la Cámara de Comercio, tiene que concretarse y hay que mantener la cabeza fría. Gracias por estar con nosotros, Raúl.
Un placer. Muchas gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Come over the window, my little darling.
7:47, 6:47 en Canarias. Tiempo para buena música y buenas historias.
I used to think I was some kind of gypsy boy. Before I let you take me home. Now so long, Marianne.
So long, Marianne. Siempre es una buena ocasión para escuchar a Leonard Cohen. Siempre hay que buscar un pretexto. Esta canción está dedicada a Marianne Ilhen. Fue una joven noruega que durante una década robó el corazón del cantautor, que nos dejó en 2016 a los 82 años de edad. Debutó como cantautor con Songs of Leonard Cohen, todas ellas, todas estas canciones escritas en compañía de Ilhen. Y ahora tenemos un documental, un biopic que se acaba de estrenar en Movistar Plus, que precisamente se titula So Long, Marianne, y que cuenta cómo conoció al amor de su vida, cómo se desarrolló el romance a lo largo de 10 años complicados. Julio Valdeón es escritor, periodista, licenciado en historia, vivió en Nueva York, ha sido corresponsal y de Leonard Cohen lo sabe todo o casi todo. Julio Valdeón, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Encantado de escucharte. ¿Qué significó para Leonard Cohen esta mujer, Marianne Ilhen?
Pues Marianne fue, es una evidente, muy importante en su biografía, porque además la historia se desarrolla en Hidra, en la isla griega, que fue pues el refugio y la forma que tuvo Leonard de escapar de aquel Montreal y aquel Canadá que se le quedaba pequeño. Así que a través de, o de la, en compañía de Marianne, Leonard pudo descubrir un tipo de vida lejos del frío canadiense que le permitió desarrollar sus mejores intuiciones como poeta y como novelista. Y cuando a finales de los 60, a través de la radio del ejército americano, escucha aquella bohemia folk del Greenwich Village, que está tomando al asalto Nueva York, perdón, a mediados de los 60, sí. Marianne le apoya en su idea, un tanto loca, de intentar convertirse él mismo en cantautor, a pesar de que era un poco mayor y era un tipo que practicaba una música también, digamos que poco acorde con las modas del momento y que no daba el tipo, ¿verdad? Y ya. Sin embargo, pues
o sea, fin, que la vocación musical de Leonard Cohen es tardía y en gran medida es posible gracias al apoyo de Marianne.
Sí, bueno, a ver, Cohen de jovencito es verdad que había tocado en algún conjunto de country con compañeros y bueno, pues digamos no había carecido la idea de dedicarse profesionalmente a ello, pero tenía cierta experiencia. Y lo que viene luego sí es la vocación literaria. Él publica varios poemarios muy bien recibidos por la crítica en Canadá y un par de novelas estupendas, pero aquello no daba para vivir, así que con un fideicomiso del abuelo y bueno, y pasando pues ciertas apreturas es cuando se va a Grecia y es ahí donde le vuelve a picar el veneno de la música y donde da el salto.
Pero esos años en la isla de Hidra no fueron tampoco, digamos, años paradisíacos. Tuvieron sus dificultades para Cohen y para Marianne.
Sí, sin duda, dificultades de todo tipo, dificultades económicas, porque como él mismo explicó alguna vez, pues el prestigio no daba de comer y la poesía pues no rentaba. Dificultades también relacionadas con el estilo de vida, que se nos puede antojar idílico hoy en día, ¿no? Sí. Pero la isla era dura, no tenía agua corriente, no tenía electricidad, había que moverse en burro por ella.
O sea, era una vida de hippies, digamos.
Absolutamente, de hippies deslumbrados por el calor de Grecia y la libertad que se respiraba y pues como un poco también lo había sido en su momento también pues la fascinación de los beatniks por Casablanca y por Tánger y por, es decir, un reducto de poetas y artistas que habían escapado un poco del mundo y que habían ido a parar allí en mitad del Mediterráneo.
La relación con Marianne acaba, pero ¿sigue estando ella presente en su obra después de aquellos 10 años?
A ver, Leonard, como ha comentado alguna vez algún experto, siempre fue un picaflor y entonces, aunque ya le profesaba un enorme, yo creo que sí, hubo una gran pasión entre ellos dos y mucha complicidad, pues Leonard tampoco rechazaba la posibilidad de tener otros escarceos, ¿verdad? Y sobre todo a partir de la publicación de los discos, pues aquello fue realmente complicado. Pero el hecho de que, por ejemplo, cuando ella en su lecho de muerte le hacen llegar a Leonard, poco antes del fallecimiento del proto Leonard, que también estaba enfermo de leucemia, sí, le hacen llegar la situación de ella, él le escribe una carta conmovedora en la que se despide y recuerda un poco los años compartidos. Y bueno, pues yo creo que Marianne siempre estuvo presente. Siempre fue una algo más que una musa, fue una compañera. Y bueno, Leonard siempre tuvo también la habilidad de salir de las relaciones caminando, sin demasiados rasguños, bailando casi. Y bueno, pues yo creo que se mantuvo ese respeto y ese amor en el tiempo.
Julio Valdeón, gracias por acercarnos en estos minutos. Bueno, una parte de la vida importante de Cohen es ese tiempo de relación con Marianne. Ya digo, siempre hay que buscar un texto para volver a escuchar a Leonard Cohen. Gracias, Julio.
Por supuesto, gracias a vosotros, un abrazo. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Van a dar las 7:54, 6:54 en Canarias. Vamos a echarle un vistazo a cómo viene la prensa nacional con la ayuda de Ana Huertas. Ana, buenos días de nuevo.
Hola, otra vez, Fernando.
Cuéntanos.
Pues vale, vamos a empezar en ABC, que tenemos en portada una foto muy grande de Zelensky. ¿Dónde? Bueno, pues en la conferencia de seguridad de Múnich empiezan destacando un artículo precisamente escrito por nuestra compañera Rosalía Sánchez. Dice ABC en portada: ha llegado la hora de crear un ejército europeo. Son las palabras precisamente que decía Zelensky, que clama por su formación, y en la Unión Europea lo aceptan de forma discreta, aunque aluden a problemas de financiación. En este reportaje extenso que llevan en ABC, bueno, pues hablan sobre que Rusia podría lanzar un ataque a gran escala en 5 años si ven a la OTAN debilitada. Eso es lo que avisa la inteligencia danesa. Y también explicaba Rosalía Sánchez, bueno, pues que a pesar de los encontronazos entre Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, pues que en esta conferencia los países se disputaban la oportunidad de intercambio, aunque solo fuese durante unos minutos, con un gobierno ahora más inaccesible, que es Estados Unidos, y con el vicepresidente Vance, que no ha encontrado siquiera tiempo para verse con el anfitrión, con Olaf Scholz. Eso dicen en ABC. ¿Qué cuentan en La Vanguardia? Bueno, pues llevan un reportaje, Fernando, sobre el primer ataque islamista que pasó aquí en España. Y dicen que, bueno, que Estados Unidos y España encubrieron la muerte de 3 militares americanos en un atentado en 1985. Hacen como una pequeña historia sobre qué pasó exactamente.
¿Y la portada de La Vanguardia, que se dedican?
Eso es La Vanguardia.
Ah, esa es la historia,
sí,
de la portada.
Sí, es la historia de la portada en Vanguardia. Y luego también hablan sobre la Unión Europea. Dicen: el giro estratégico de Trump deja sola a la Unión Europea y que Macron ha convocado una cumbre urgente de los dirigentes europeos el lunes en París para responder al desafío de Estados Unidos. Si nos vamos al mundo, pues volvemos a ver en portada a Zelensky. Zelensky despierta a Europa. Ucrania pide un ejército europeo en la conferencia de seguridad. Y bueno, hablan también sobre las tensiones. Estados Unidos sugiere que la Unión Europea no estará en las conversaciones de paz con Putin, pero el ucraniano lo sigue exigiendo. Y si nos vamos al país, vemos esta vez a Zelensky con Olaf Scholz, el canciller alemán todavía, y dicen que la fractura con Estados Unidos empuja a Europa a una nueva época, que el trumpismo resquebraja la alianza transatlántica y obliga a la Unión Europea a reaccionar. ¿Qué dicen sobre este nuevo orden mundial? Dicen en El País que es el momento de que Europa actúe para defender sus valores ante la ofensiva geopolítica y económica lanzada por Estados Unidos.
Pues enseguida vamos a dar más detalles y vamos a analizar lo que está o lo que ha sucedido en la conferencia de Múnich. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la